UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Onda Empresarial, el programa del CIDEM. Mi nombre es Carlos José Navas, profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros, área de Economía Financiera y Contabilidad. Y lo que vais a escuchar a continuación es una conversación junto a José Luis Hurtado de OverTheTop.es, uno de los medios de referencia de análisis del mundo del audiovisual español, hablando de los derechos deportivos en el mundo del streaming. Cómo ha cambiado el modelo de negocio con la llegada del streaming, de ese último gran baluarte que tenían las cadenas en abierto y también el cable y también las cadenas de pago, que era el deporte en directo. Sin más dilación, os dejo ya con este comentario junto a José Luis Hurtado de cómo está y cuáles son las previsiones del deporte en los próximos años con la llegada del streaming. Vamos ya con el deporte del mes, que como os anunciábamos desde mayo, queríamos hablar de cómo el deporte se pasa al mundo del streaming. Y aquí lo que tenemos es, pues, lo de siempre, cómo viene la cosa desde Estados Unidos y nos salpica a todos los lugares. En Estados Unidos es cierto que el deporte tiene, como decía José Luis, quitando la NFL, que la NFL siempre ha hecho bandera y siempre ha peleado porque se emitan sus partidos en la medida de lo posible en canales en abierto para poder llegar a la gran mayoría, al mayor número posible de usuarios o de consumidores en Estados Unidos. Y al final la jugada ha salido bien, donde realmente han ganado muchísimo dinero desde hace 20 años. Si habéis visto la segunda temporada de Tiempo de Victoria, de Winning Time, aparece en el primer episodio de la segunda temporada precisamente ese origen del cable con ESPN. Donde se ha ganado dinero es vendiéndolo, por un lado, a cadenas de cable para la emisión de partidos nacionales, ahí lo tenemos fundamentalmente con la NBA y en menor medida el resto de los deportes, y luego, en muchos de los casos, una peculiaridad que tienen también los americanos, que era un tipo de cadena, un tipo de emisora que se llamaban las deportes regionales o las networks de deportes regionales, las RSN en Estados Unidos. ¿De qué vivía esta gente? De emitir los partidos de la NBA que no se emitían nacionales, los partidos de béisbol que no se emitían a nivel nacional, los partidos de hockey que no se emitían a nivel nacional, los partidos universitarios de determinadas zonas de Estados Unidos. ¿Por qué podían vivir? Pues porque al final se metían en el paquete más barato que tenían todas las cableras, todo el mundo lo pagaba, y aquí es donde viene la corrección, que es la gente se está empezando a dar de baja del cable. A ESPN le está costando mucha pasta, pero esta no es que le esté costando mucha pasta, es que están quebrando. Y esto es un problema brutal, porque por ejemplo, Bally Sports, que tenía un acuerdo con más de 10 equipos de la NBA y 17, creo recordar, de béisbol, le queda menos de un mes para llegar a la quiebra. De hecho, lo que está actualmente es, ya tuvo suspensión de pagos, se le dieron 30 días para ponerse al día de los pagos que requería, y creo recordar que era a finales de este mes de octubre cuando los acreedores, que fundamentalmente son equipos profesionales de béisbol y de baloncesto estadounidenses, tienen que decidir si aceptan una quita de en torno al 20-40% del dinero que le deben, es decir, el mayor ingreso que tienen después de las entradas o junto con las entradas, o en algunos casos por encima de las entradas para pagar sus plantillas, van a tener una quita del 20-40%, que veremos el roto que les hacen esto las ligas, para una seguridad de que aguantan un año más. Porque lo que da todo el mundo por seguro es que todas las que dependen de Bally, cierran sí o sí el año que viene. ¿Qué están haciendo por su lado? Pues algunas de ellas están empezando a buscárselo por su lado y a montárselo independientemente. Phoenix Suns, que tiene un nuevo propietario, tanto el equipo masculino como el femenino, que no recuerdo ahora el nombre, que juega en Phoenix, lo que ha hecho es llegar a un acuerdo con una emisora local, como os decía antes, de en abierto, lo que sería el equivalente a una televisión española, una Antena 3, un televisor o una Telecinco aquí en España, para que todos sus partidos de los que ellos tienen control, que son los locales, se puede emitir en abierto y luego sacar, para aquellos que quieran verlo en streaming, una emisión a un precio relativamente barato para lo que se esté en Estados Unidos, $100 creo que es para toda la temporada, para poder ver todos los equipos. Eso también lo va a hacer Utah Jazz y también parece que lo va a hacer todo el mundo, a falta de ver si se hace una agrupación y lo que, por ejemplo, aquí en Europa podemos tener, que es lo que tengo yo con el béisbol de ver todos los partidos, o de la NBA, que también se puede hacer con el League Pass, si allí lo van a hacer internacionalmente, porque lo que ocurre en Estados Unidos es que normalmente los de tu lo de tu equipo en tu zona no puedes verlos, tienes que verlo a través de una cadena de cable o a través hasta ahora de esta RSN que, como os digo, están todas a punto de quebrar.
Bueno, los deportes en vivo, para que lo entendáis un poco mejor, son lo más popular en la televisión de Estados Unidos. El año pasado, por ejemplo, los 10 programas más vistos fueron los 10 eventos deportivos. El contenido, ya sabéis, las series y el cine, ha dejado de ser exclusivo en las plataformas. Sino que le pregunten a los usuarios de Netflix que están disfrutando de The Pacific, de Hermanos de Sangre, de True Blood y de todas estas series de HBO. La guerra de la exclusividad se va a trasladar ahora a los eventos deportivos. Es cierto que en Estados Unidos, y ahora lo veremos cuando iremos desgranando plataforma a plataforma, solo algunas plataformas tienen derechos exclusivos. Hay otros que son derechos compartidos, ¿no? Incluso, bueno, tenemos el ejemplo también de la Premier League, donde se lo comparten entre British Telecom, entre Sky y entre Amazon, ¿no? Pero bueno, son determinados partidos, ¿no? No emiten el mismo contenido, digamos, una y otra. Este año, las plataformas se gastarán más de 6.000 millones en derechos de eventos deportivos. Y luego tenemos, por otro lado, es ESPN, de la que venimos hablando todo el programa, la filial, digamos, de cable de Disney especializada en deportes, que es la más vista para los americanos menores de 55 años. Y este es el grupo demográfico que más les gusta a los patrocinadores y a los publicistas porque es los que se funden más la pasta, ¿no?, en los anuncios que les ponen. Bueno, para que os hagáis una idea del negocio que es ESPN, le ha generado a Disney ingresos publicitarios solo en publicidad 2.000 millones el año pasado. La migración de los deportes en vivo al streaming pues se está realizando de momento parcialmente, pero tenemos que ver qué pasa pues con las cinco grandes ligas, la de soccer, la de béisbol, la de hockey, la de fútbol americano, la de baloncesto, y actualmente esto está, como digo, muy repartido, los derechos, y para realmente poder ver todos los partidos de un mismo deporte o de esas cinco grandes ligas, al final tienes que pagar un montón de suscripciones diferentes de cable. Bueno, pues competiciones fragmentadas, aumento de precio, un pastizal para el cliente. El mercado está claro que tiene que consolidarse y reorganizarse en la era del streaming. Y esto es de lo que vamos a hablar un poquito en estos próximos minutos. ¿Qué es lo que va a hacer cada una de las plataformas? ¿Cuál es su estrategia con respecto a las retransmisiones deportivas?
Sí, aquí nos vamos a apoyar en un artículo que salía en el Observer, en el que, analizando las declaraciones de los responsables de distintas plataformas, podemos entresacar un poquito por dónde pueden ir los tiros de cada una de ellas. Arrancamos evidentemente por Disney, que como comentaba José Luis y hablábamos anteriormente, ha sido la reina con ESPN durante muchísimo, muchísimo tiempo, la cadena más rentable de todo lo que había y la joya de la corona de Disney durante muchísimo tiempo, la que pagaba todas las facturas y todos los excesos era ESPN, y lo que han empezado a hacer es empezar a pivotar. En su momento, en 2018, lanzaron ESPN Plus, que yo soy usuario de hasta cierto punto habitual, que está integrado en Hulu, además, si tienes entonces un bundle, que la puedes utilizar. Lo que es cierto es que ahí no tienen todos los productos que se pueden ver en ESPN. Los grandes partidos de la NBA, los grandes partidos del deporte de fútbol americano universitario, que ellos tienen bastante, esos solo se pueden ver si eres suscriptor de ESPN, no de ESPN Plus. Han comprado además la NHL, tienen partidos individuales algunos, no en exclusiva normalmente de béisbol, y luego se ha metido en deportes más o menos nuevos como es el pago por visión del UFC, que tiene muchísimo combate de Ultimate Fighting Championship. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Se están haciendo dos cosas en paralelo. Por un lado, Iger, en esas declaraciones ya conocidas de hace unos meses, dejó entregar que estaban buscando un partner estratégico para ESPN, alguien que pusiese dinero y sobre todo le asegurase un contenido en exclusiva de aquí a futuro. Tenemos evidentemente que el hecho de suscribir, perder los suscriptores de la India de cricket, le ha cambiado muchísimo el número de suscriptores. Y luego la otra cosa que tendríamos es convertir ESPN Plus a realmente ESPN y hacerlo disponible a través de streaming, no necesariamente tener una suscripción de cable, algo que por cierto sí existe de forma indirecta si te suscribes a Hulu Live TV o si te suscribes a YouTube TV, porque ahí sí que tienes ESPN, ahí sí que tienes el ESPN de verdad. Eso sí, te cuesta de 70 a 100 dólares, que es lo que está costando a día de hoy estas suscripciones de live, tanto de YouTube como de Hulu, a día de hoy en Estados Unidos. Y lo más reciente, que además fue de esta semana misma, es que según el Wall Street Journal, además metido en medio de la noticia que dábamos antes de la subida posible de precios de Netflix una vez que se llegue al acuerdo con los intérpretes, era que se estarían pensando ofrecer deporte a forma internacional, que es una cosa tremendamente complicada porque derechos que yo sepa a día de hoy no tienen. Otra cosa es que lo suscriban, que lo compartan o lo que sean, pero ¿cómo vas a ofrecer? Bueno, tienes que empezar alguna vez, ¿no?, para comprarlo. Pero no parece que Disney sea la más boyante para comprar derechos, salvo que quieran llegar a un acuerdo extra con los que ya tienen americanos para distribuirlos internacionalmente, pero no sé de qué deporte puede meterse aquí.
Es que aquí está todo el pescado vendido. O sea, yo a la hora de pensar, Warner tiene metido en la cabeza con Eurosport, tiene algunas cosas exclusivas, vale, no tiene fútbol, no tiene baloncesto, pero tiene mucho ciclismo, tiene tenis, que es importante, luego lo veremos. No sé, comprar Dazón, pero no veo yo a Iger ahora para comprar más cosas que Hulu, ¿eh? Ya tiene bastante. Entonces, realmente sacar un ESPN en Europa sí es una idea atractiva, reforzaría muchísimo un futuro bundle en el que Star sería sustituido por Hulu, y donde esperemos que las series de Fox nos llegaran a la vez que en Estados Unidos, pero que estaría vacía de contenido, a no ser que recompren derechos o que no sean exclusivos, no lo sé, o que se alíen con Apple, que tiene la chequera bien nutrida, no sabemos. Bueno, pasamos a Netflix. Frase de Ted Sarandos en enero de este año: no hemos podido averiguar cómo tener ganancias al alquilar deportes de las grandes ligas en nuestro modelo de suscripción. Netflix está abierta a la posibilidad de deportes en vivo en el futuro. Esto es lo que dijo. A día de hoy, los intentos de hacer retransmisiones en vivo no les han salido muy bien las probaturas. Tienen ese debe todavía en Netflix pendiente, ¿no? De momento, el deporte en Netflix lo que está es en forma de series documentales. Y realmente les han ido muy bien. Fórmula 1 Drive to Survive, el de Neymar, este del tenis, que no me acuerdo cómo se llama, y el del golf, que tú subo.
Breakpoint y señor, el del golf, parece mentira, pero se me ha olvidado, pero no me acordaré, no te preocupes.
Bueno, realmente ha tenido bastante éxito en Netflix, o sea, son algunas de sus apuestas fuertes. Y ahora, parafraseando a Jesús Hermida, el gran Jesús Hermida, se dice, se comenta, se rumorea, pero yo no lo creo, que pujarían por los derechos de la NBA para 2025 para retransmitirlos internacionalmente. Pero hay mucha gente metida en este ajo y no sé yo si Netflix es una apuesta que les interese ahora mismo.
Yo creo que ahí cambia mucho el tercio con la llegada de los anuncios. O sea, yo creo que ahí parte del dinero que puedan tener con los anuncios es una de las cosas que los puede cambiar, pero nuevamente yo tampoco lo veo a corto plazo. Full Swing es como se llama el documental de golf que se me ha ido por completo, que es de la misma productora que Breakpoint y que se formuló uno, Drive to Survive, o no recuerdo ahora cómo se va en España, que es, bueno, el que ha causado el furor después de su estreno en la pandemia, un poco antes, pero realmente descubriendo en la pandemia en Estados Unidos, que ha pasado de no tener ningún gran premio de Fórmula 1 a tener 3 este año, creo recordar, o el año que viene, y una absoluta locura por intentar verlo. Vamos a Fox, y aquí evidentemente el que habla es Lachlan Murdoch, que ya está nombrado el sucesor, salvo que la cosa acabe a tiros, que también es factible cuando el patriarca se produzca el hecho vital, como decían también los clásicos, dentro de unos años, está con 92 años a día de hoy. Lachlan tiene dos partes, tiene la Fox tradicional, una Fox que se hizo en parte en su momento y ganó el dinero gracias a comprar a un precio desorbitado partidos de la NFL, la que realmente la colocó en el mapa en los finales de los años 90, principios de los años 90, más que todo el resto del este, fue el que compró, llegó a un acuerdo con la NFL pagando, creo recordar que el doble de lo que estaba pagando anteriormente la NBC para quedarse con un partido todas las semanas, fichó además los comentaristas y eso es lo que le abrió las puertas, es una cosa muy curiosa. El otro brazo armado, más allá de lo que emiten en Fox, es Fox Sports, y es que en Fox Sports, que es parte de lo que se quedó Fox después de la venta de los activos a Disney, esto sí se lo quedaron, tienen partido de NASCAR, partido de la NFL, que combinan, como os decía antes, con Fox, y partidos de la Liga de Béisbol de la MLB, que dentro de nada empiezan también los playoffs. De hecho, estamos ya, hemos unido las wildcards y ya empezamos los playoffs tradicionales. Murdoch, decía Lachlan Murdoch, que la televisión tradicional es un lugar mejor para la audiencia deportiva que el streaming y que los paquetes de televisión tradicionales tienen un precio más bajo, son los más convenientes y tienen el mejor alcance. Es cierto que Fox, con lo que se le ha quedado a día de hoy, el mundo del streaming, quitando qué es lo que van a hacer con Fox News, y es una cosa puramente local americana, no tiene ninguna pinta de que en esto se van a meter en los próximos tiempos, que suficiente follón tienen con la transición, como os digo, cuando se produzca y fallezca el patriarca.
Bueno, pues vamos a hablar de Paramount Global y de su CEO Bob Bakish. Paramount Global tiene CBS Sports y tiene Paramount Plus, y en ambas transmite partidos de la NFL, de la Champions y de la Europa League de fútbol europeo. Esto es a nosotros, bueno, igual en Estados Unidos no tiene tanto predicamento, pero aquí son los derechos premium, y la Liga Nacional de Fútbol Femenino. CBS también tiene el golf de la PGA, las últimas horas de cada jornada. Yo esto me imagino que esto queda Movistar Plus aquí también en su suscripción de 14 euros, ¿no? Lo que son las últimas horas de la competición.
Efectivamente, CBS tiene, yo creo recordar que jueves y viernes no emiten, son los sábados y los domingos, y además en Movistar lo ves porque cambia la desconexión, es a partir de, no me acuerdo qué hora cuando lo tienes, pero son aproximadamente las 3, 4 últimas horas como mucho, cuando llegan los jugadores que mejor posicionados están, cuando cambia. Antes lo tiene Golf, el canal Golf en Estados Unidos, y posteriormente lo tiene la CBS.
Bueno, Becky ha dicho que el deporte realmente no añade suscriptores, pero bueno, claro, no le añade suscriptores porque la mayor parte de sus derechos, la NFL por ejemplo, pues se pueden ver en otros sitios. Con lo cual, pues no va a atraer nuevos suscriptores con derechos que no son exclusivos. Lo que sí que Paramount Plus ha echado el kilo o ha echado los restos es en adquirir los derechos, por ejemplo, de la Premier League para México, ¿vale? Uh-huh. Y para varios países de América Central, donde está adquiriendo derechos para emitirlos ahí. Entonces, bueno, pues es un posicionamiento de la plataforma importante, ¿no? En estos países.
Sí, yendo con Amazon, y ya no es Jeff Bezos, sino Andy Jassy desde hace un poquito, el que marca los designios del gigante, Amazon pegó el puñetazo encima de la mesa también con la NFL, quedándose con el Thursday Night Football, el partido exclusivo que hay los jueves, que se adelanta a la jornada, que no suele ser el mejor partido, eso también lo advierto, de esta jornada, por ejemplo, eran los Bears, que eran hasta esta jornada el peor equipo, prácticamente el peor equipo que había en la jornada, en un acuerdo que se extiende hasta el 2033, y que además, como curiosidad, este año va a tener un partido exclusivo que se va a hacer el día de, después de el día de Acción de Gracias. El jueves siempre se juega en Acción de Gracias, pero en Black Friday nunca se había jugado, y el partido que tocaría ese jueves se va a jugar en Prime Video por primera vez en la historia un viernes. En España, como sabéis, no tiene el deporte directamente a día de hoy, pero sí que comercializan a través de lo que ellos intentan hacer, que es más allá de nuestros servicios en Prime, el que puedas alquilar, el que puedas comprar películas y el que te puedas suscribir a otros canales, el DAZN, y desde el año pasado la Liga Smart Bank, lo que toda la vida ha sido la segunda. Y luego, en el Reino Unido es donde tienen más peso, porque hacen dos jornadas en exclusiva de la Premier, aunque el resto de los derechos los tienen los dos gigantes que hay, por un lado Sky y por otro lado TNT Sports.
Bueno, pues vamos a yo voy a terminar hablando de Apple y luego te quedará a ti hablar de FastLab. En Apple, vamos a nombrar a Eddie Q como responsable de Apple TV Plus. Ha conseguido ya una serie de derechos deportivos, como los partidos de la Major League Soccer, la MLS, esto que siempre digo yo MSL, no sé por qué, no me digas por qué, pero yo cambio siempre la consonante. Y luego los partidos del béisbol, que esto yo creo que llevaba bastantes años ya dándolo, ¿no?
Llevan dos años en Oracle más, y estos son en exclusiva, solo los puedes ver dentro de Apple. Yo, por ejemplo, que tengo la suscripción internacional, no puedo ver esos partidos porque Apple no me ofrece en España ver los partidos que tienen ellos, y no puedo verlo de otra forma, los tienen absolutamente en exclusiva.
Y luego, ¿qué decir de la MLS? O sea, les ha venido Dios o Messi a ver, ¿no? Directamente, o sea...
Bueno, también ha puesto la pasta a ellos, ¿eh? O sea, aquí Apple yo creo que ha tenido bastante que ver con ese fichaje, empezando con el documental que vamos a ver.
Ese documental pagado a precio de oro, ¿eh?
No, y lo que se rumorea es que de toda nueva suscripción, bueno, rumorea, ¿no? Yo creo que eso es totalmente seguro, lo que no sé si son las cifras, es de cada nuevo suscriptor, no del Inter de Miami, de suscriptor de la MLS, directamente, no el Inter de Miami, sino Messi, se lleva un porcentaje desde que fichó. Esa fue parte del convenio que tenía.
O sea que, claro, ¿quién ha ganado? ¿Yéndose a Arabia Cristiano Ronaldo o Messi? Porque ya no vamos a hablar de dinero, Carlos. Vamos a hablar de exposición pública en los medios.
Ah, no, Messi. Esa es indiscutible.
Porque lo que...
Depende también lo que quieras hacer con tu vida.
Es que ganarte una imagen en Estados Unidos como se la está ganando Messi, que es que días...
Si eso es lo que quieres hacer, sí.
Es que vemos al Inter de Miami en la portada de Apple TV Plus cada vez que entramos.
Ah, sí.
Entonces,
pero lo que digo, que aquí Apple ha puesto la pasta con ese convenio, y lo que no sabremos, más lo que hayan pagado por el documental o sobrepagado por el documental, más todo lo que quieras, sin ningún género de dudas.
Bueno, aquí tengo que hablar de un artículo que no he anotado en medio y estoy por fustigarme, pero es un artículo que leí esta semana que hablaba de todo el cash que tiene Apple y por qué tiene la necesidad de gastarlo. Ponía varios temas, un tema de intereses, de sobre todo de inflación. Yo no sé si tú sabes un poco más cuánto el dinero que le tiene, que le cuesta a Apple tenerlo parado, todo el cash que tiene muchísimo, y cómo necesitaban invertir. Y obviamente esa inversión, por si alguien se pregunta por qué Apple es la nueva HBO, es que necesita dar salida también a ese dinero. Otra cosa es que acabe rentabilizando mejor esas series en un momento dado, si empieza a vender las otras plataformas, que dudo que de momento vaya a pasar, o que cree una suscripción con anuncios, que eso sí que creo que vamos a ver en unos pocos meses.
Es posible.
La posibilidad de crecimiento de los derechos, bueno, hay la próxima subasta de la Premier. Siempre se ha hablado que Apple podría estar ahí. Ellos están locos por tener sobre todo una de las grandes ligas norteamericanas y volver a hacer lo mismo que han hecho con la MLS. Ya pujaron por el Sunday Ticket de la NFL y lo que se da por seguro es que van a pujar por la NBA. Esto es muy complicado realmente, pero ¿tú te imaginas lo que sería hacer con la NBA lo que han hecho ellos con la MLS a nivel global?
Y que se la viese la Vision Pro.
Y que se la viese. Sí, sí, claro. Es que hay que meter la Vision Pro, claro, en la ecuación, claro.
Una de las demos de la Vision Pro que probaron los cuatro elegidos que había, que yo leí, se lo leí en su momento a John Gruber, se lo he escuchado a varios más, también a Ben Thompson, el escritor de Strategy, era de deporte en directo. Y lo que contaban era lo diferente que era, porque claro, nosotros cuando vemos una retransmisión deportiva estamos viendo una retransmisión, estamos viendo un editor que decide qué es lo que vemos en cada plano, en cada instante. Cosa que tú y yo, que además vamos a los campos por nuestros pecados, algo nos toca y tú vas a Zorrilla y yo voy aquí al Rico Pérez porque algo hemos hecho mal en esta vida y tenemos que purgar nuestros pecados. Claro, no es la misma experiencia que cuando tú vas al campo en el que ves lo que quieres o haces lo que quieres o estás mirando donde sea. Y eso es lo que teóricamente tiene que proporcionar la Vision Pro. Y ellos contaban que vieron un partido de béisbol, creo que había una cosa de fútbol que lo contaron muy poco, pero sobre todo un partido de la NBA, y era nada, una escena de 30 segundos, un minuto, que la veías a pie de pista, donde está Jack Nicholson cuando veía a los Lakers, en esa misma posición. Claro, eso es una cosa totalmente diferente de la que hemos tenido hasta ahora y que cambiaba todo de un formato de cómo se ha visto la televisión o el deporte a día de hoy. Veremos, evidentemente, que se venda la Vision Pro, cómo funcionan. El gran hándicap que yo creo que tienen aquí Apple es que quieren seguir la senda de la MLS y tener los derechos globales a nivel mundial durante mucho tiempo. Y eso la MLS, que está en la situación en la que estaba antes de la llegada de Messi, te lo podía dar. El resto yo no lo tengo nada claro que te lo vayan a dar.
Es que la NBA es otra cosa, completamente. Pero bueno, está claro que la estrategia de Apple sigue siendo muy ligada al tema de Vision Pro de los deportes, ¿no? Y que ahí van a invertir. Y apunta a otra cosa, la Fórmula 1.
Eso coincide contigo, porque al final está controlado por un único gobierno, no son distintos equipos, aunque sean distintas escuderías, pero están todas más concentradas y tiene o puede tener más sentido que tengas un único partner global. Habría que hacer los números si realmente salen a cuenta o no. Acabamos con Warner Bros. Discovery y Zasla que nos dice, bueno, Warner Bros. Discovery tradicionalmente ha tenido muchísimo contenido de deporte, especialmente de baloncesto. TNT, TBS y True TV ha tenido March Madness hasta el 2032, tiene partidos de la NHL hasta el 2028 y tiene la media en la NBA, los partidos que se hacen a nivel global, a nivel nacional, como os digo, por una parte la tiene Disney, ABC, ESPN, hasta el 2025. Por eso decía José Luis que a ver qué ocurre con la NBA, porque son los primeros de los grandes, de las grandes ligas en Estados Unidos que vencen su contrato. De hecho, las emisiones que tiene por TBS y TNT son las cosas más vistas que tiene desde luego el conglomerado. En Europa, como decía antes José Luis, tiene Eurosports, que se puede ver además como OTT dentro de DAZN, Movistar Plus y el resto. Aquí tenemos ciclismo, tenemos Roland Garros, tenemos Open de Australia, tenemos snooker, tenemos mucho atletismo, prácticamente todo lo que antes era la Diamond League, que ya cambió 24 veces de nombre, el SEADMI. Yo este año los mundiales y los europeos y también los partidos locales lo estuve viendo. A mí el atletismo en verano me suele gustar bastante verlo más allá de los Juegos Olímpicos. Y luego la gran noticia evidentemente de los últimos tiempos fue la confirmación que desde ya van a ofrecer deportes en vivo, empieza en octubre de esos acuerdos que tienen previamente y serán gratuitos hasta febrero, donde empezarán a cobrar $10, perdóname, adicionales para verlo. No sabemos qué tipo de partidos son, no sabemos todavía qué tipo de contenido será, si será el mismo que tienen disponible actualmente para TNT y TBS, será lo mismo que CNN, cuánto cabreo van a coger las cableras por el hecho de que esto que hasta ahora estaba en TNT y TBS y les toca pagar, porque al final el gran secreto del cable es que tú ganas dinero por anuncios, pero también las cableras te pagan una cantidad de dinero todos los meses. Ese es el gran secreto de que tiene la doble, igual que los periódicos, de que pagas el precio del periódico y además tiene la parte de los anuncios. A ver qué ocurre. A día de hoy no sabemos, o cuando estamos grabando esto todavía yo no he visto ninguno de los partidos que vayan a hacer por este nuevo Max. Y de aquí a febrero, como digo, gratuito, y esto tiene pinta de que lo intentarán replicar internacionalmente. Veremos si es con Eurosport aquí en Europa, que yo creo que es la posibilidad.
Yo sí veo que Eurosport acabe siendo los primeros canales de emisión lineal aquí en Max. Bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido de los derechos en España para acabar un poco esta parte. Y si me falta algo, pues me lo apuntas. En España, que yo conozca, está Movistar Plus como gran plataforma nacional de derechos deportivos. Tendríamos Orange, que digamos que licencia parte sobre todo del fútbol. Tendríamos DAZN, que es la plataforma, digamos, paneuropea. Tendríamos Eurosport, que es propiedad de Warner Discovery. Y tendríamos la Liga Plus. La Liga Plus es esta plataforma que montó Tebas, que de momento da algunos deportes, la Le Foro en baloncesto, y bueno, ahora lo vemos. En fútbol, la Liga la da toda Movistar, y en DAZN da 5 partidos cada jornada, pero hay 3 jornadas en exclusiva que son de Movistar. Esto me imagino que lo han sacado la idea de la Premier, ¿no? 3 jornadas exclusivas para Movistar. Un partido en abierto en Goal Play. La Champions y la Europa League las da Movistar. La segunda división está prácticamente en muchísimas plataformas, incluido Prime Video. Está licenciada, multilicenciada, ¿no? La Supercopa la da Movistar, la Supercopa de Arabia famosa, la Copa del Rey la da Movistar, y Televisión Española ofrece 15 partidos en abierto cada temporada, 2 por ronda y luego semifinales y final. La Premier la tiene exclusiva DAZN, la Serie A y la Bundesliga, la Serie italiana y la Bundesliga alemana las tiene Movistar, y la Ligue 1,
Le 1.
Ligue 1. Es que esto de tener un compañero que sabe idiomas es fantástico. Ligue 1 en Eurosport. Esto, mira, pasado, ¿eh? Que la Ligue 1 la había cogido Eurosport.
Sí, yo creo que al final ahí, desde la marcha de Messi, la marcha de Neymar, pues de toda la gente, ha perdido bastante empaque, pero bueno, es cierto que lo tienen ahí. Luego ahí, a mí se me ha llamado la parte del fútbol amateur, en la que los sufridos aficionados, pues eso, cosas como mío, como mi pecado del Hércules, que no tenemos una plataforma, ha habido 28 millones de cambios. Yo todos los años descubro una plataforma nueva, que normalmente es la de los mismos socios del año pasado que ha quebrado, pero entonces hacen borrón y cuenta nueva y la hacen. Yo recuerdo Footers, porque duró 2 o 3 años, pero ha cambiado todos los años. Y es que me acuerdo que esta, salió una noticia aquí en la información de Alicante, que se le habían dado los mismos, que habían cambiado la empresa porque le dejaron de pagar el año pasado el Hércules y se le ha dado los mismos. Digo, no entiendo absolutamente nada. Que normalmente es un propio con una cámara, que yo creo el iPhone de mis hijas todavía es mejor cámara que hay, pero eso es con lo que conformamos, y cuesta más caro que una suscripción a Netflix. Pero bueno, eso es, esto por eso sufrimos en el deporte.
Ahí no veremos, Carlos, que el amigo Ronaldo nos va a dejar ahí a todos también. Bueno, el baloncesto, muy sencillo. Todo en Movistar. La Liga CB, la Euroliga y la NBA. Así que la afición al baloncesto, sencillísimo. El balonmano, la Liga Sobal, si mal no recuerdo, y estoy convencido, está en la Liga Plus, en la plataforma de Tebas. En cuanto a tenis, pues está repartido. Wimbledon y el US Open en Movistar, y como decía Carlos antes, Roland Garros y el Open de Australia están en Eurosport. Por cierto, Roland Garros también lo dan algunos partidos en D-Max, en la TDT, en abierto. Luego la Fórmula 1 y la MotoGP están en DAZN, la NFL está en Movistar y en DAZN está...
Y en DAZN, DAZN ha llegado al acuerdo este año para comercializar lo que antiguamente era la suscripción internacional para ver todos los partidos y también la red ZON. Si tú quieres ver partidos en España, esa es la suscripción que tenías que hacer, que no me acuerdo si eran 200 o 300 euros o cómo estaba la cosa. Y esa, desde este año, durante los próximos 5 o 6 años, si no recuerdo mal, se comercializa exclusivamente por DAZN. Movistar da 4 o 5 partidos, da el partido de los jueves, el partido de los lunes, 2 partidos del domingo, que es cuando juega la NFL, y luego desde este año el año pasado daba la red ZON, y este año la primera tramo de la red ZON, que es la de los partidos de la primera hora, que aquí suele ser a las 7 de la tarde, que juegan a la 1 de la tarde, hora este americana, hacen la red ZON con comentario español, con dos de los comentaristas habituales que tienen, y luego ya tiran adelante. Y eso es lo que tiene Movistar, pero si quieres ver todos los partidos de tu equipo al que tú sigues, eso lo tienes en exclusiva DAZN desde este año.
Ciclismo, Televisión Española y Eurosport, y te dejo para ti el golf y el béisbol, que nada, son tus deportes.
Béisbol da algún partido de vez en cuando en Movistar Plus. Ahí es cierto que como yo tengo la suscripción internacional, estoy más perdido. Yo creo que dan más partidos dan 1 o 2 partidos durante la temporada, y ya en los playoffs empiezan a dar bastantes más. Y golf, lo que tienen es evidentemente los dos tours, dan tanto el tour europeo como el tour americano. El LIV, que es el tour que se creó el año pasado con dinero saudí, ese no ha tenido ninguna casa aquí en España. Se han podido ver los partidos como a nivel internacional a través de YouTube, y ahora desde que se ha firmado el armisticio, que falta ver cómo se llega, entiendo que todo se ofrecerá a través del canal Golf, que no hay uno, hay varios canales Golf en Estados Unidos, pero absolutamente todos los partidos, todos los fines de semana, lo que yo tengo puesto por defecto es eso, ahí parece que le hago más caso, como las dos últimas semanas con la Ryder Cup y con la Solheim Cup, que es el equivalente a la Ryder Cup femenino, pero tienes eso, el Tour por las mañanas, el Tour Europeo, todos los torneos, y a partir de que empieza por la noche el campeonato que sea semana allá en Estados Unidos, todos en el canal Golf de Movistar Plus.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.